a causa de un envenenamiento con cianuro, un tema que además ha trascendido ya a los titulares internacionales. Fiscal, muy buenos días.
Muy buenos días, Darcy, a toda la mesa de Caracol.
Yo quiero empezar por preguntarle si, digamos, ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su conciencia? ¿Si siente algún tipo de responsabilidad de todo esto que está pasando? El señor Macas, a quien usted y sus amigos le decían así, pues murió. No tenemos claro si fue una causa natural. Su hijo, que además es el mejor amigo o uno de los mejores amigos de su hijo menor, murió en medio de este envenenamiento. Es decir, ahí de alguna manera está usted, está su familia involucrada en todos estos hechos, desafortunadamente.
Sí, realmente estamos involucrados en el dolor de la familia Pizano Ponce de León, porque han sido familias muy cercanas a lo largo de la vida. Y por eso no quise hablar antes de que se cumplieran las honras fúnebres de Jorge Enrique y de Alejo, en la medida en que yo debo respeto a su memoria y como un propósito de solidaridad con ellos, y solo ahora entonces rompo mi silencio por respeto a ellos, ciertamente.
Bueno, fiscal, le han cuestionado en muchos medios de comunicación, columnistas, el hecho de que usted se enteró de unos hechos que estaban ocurriendo en Ruta del Sol 2 a través de su amigo, en una conversación que oímos todos, un audio que él le grabó a usted, y le hace una serie de, digamos, no hay aseveraciones, le manifiesta unas preocupaciones. Usted no era el fiscal general de la Nación, ni más faltaba, acababa de salir del gobierno, pero sí hay unas coincidencias de tiempo. La detención de Marcelo Odebrecht, yo estoy viendo que se dio el 19 de junio de 2015, fue por esos mismos días. En ese momento usted no ató cabos y pensó, bueno, esto que está pasando aquí es puede tener algo que ver con este tema de Odebrecht, pues era claro que estábamos hablando de Corficolombiana y Odebrecht, los socios en Ruta del Sol 2. ¿No se le ocurrió a usted, que es un hombre tan inteligente, que ahí podía haber una conexión?
Pues Darcy, hoy todos somos muy inteligentes, porque gracias a la Fiscalía Colombiana y a la Justicia Internacional se sabe que Odebrecht era una multinacional de los sobornos a nivel global. Pero a mediados del año 2015 no se hablaba de los sobornos de Odebrecht en ninguna parte del mundo. De hecho, se vino a saber de esos sobornos, hasta donde yo tuve conocimiento, en diciembre del año 2016, o sea, de pitonisa, si yo no ejercía por aquella época en mi oficina de abogado, tratando de leer el futuro y decir qué era lo que iba a pasar con Odebrecht un año y medio después. Pero lo cierto sí es, y muy importante, que se conozcan las grabaciones en su integridad, que esa reunión que se dio, según mis agendas, el 19 de agosto del año 2015 a las 8:30 de la mañana, recién llegado del exterior, luego de haberme desvinculado del gobierno, a solicitud de Jorge Enrique, que me llama: oiga, usted que ahora salió ya del gobierno y ya está aquí, ¿me puede hacer un favor? Cuéntame, Jorge Enrique. No, es que yo he venido haciendo una investigación y ya la tengo muy consolidada. Yo creo que están tumbando al doctor Sarmiento. ¿Y de qué se trata? Y me dijo lo siguiente. Entonces él me dice: yo quiero que esos papeles le lleguen al doctor Sarmiento y el mejor camino es el suyo. Yo creo que usted se los puede hacer llegar. Él conocía de mi relación con el doctor Sarmiento, mi relación en el pasado con su organización, y le dije: pues tráigamelos, explíqueme eso y yo se los llevo. Y la reunión es muy interesante y eso se alcanza a traslucir y la opinión pública lo entiende, porque él empieza a mostrarme papeles. Yo inclusive yo no tengo esos papeles, porque yo cumplí con la misión que él me pidió, que fue entregarlos, pero él me iba diciendo: mire, en este caso yo tomé estas fotografías, en este caso yo hice esto, y yo le decía cáspita, inclusive utilizaba unas expresiones en la relación de amistad, sí, que teníamos, cáspita, que le decía, pero por Dios, esto no puede ser, en fin. Y la manera de conclusión ya de todo lo que él me decía, que podrían ser cosas de paramilitares, porque no tenía certeza, pero que esto era que estaban tumbando al doctor Sarmiento, entonces que era como un problema de un hurto interno, sí. En fin, le dije: bueno, ¿pero esto qué es? Y lo más delicado podría ser que eso fueran sobornos, y le pregunto a Jorge Enrique: ¿son o no son sobornos, Jorge Enrique? ¿Para qué? Para cumplir con mi misión que él me había pedido, ir a llevar eso y contar lo que yo entendía que él había investigado, porque el investigador no era yo. Yo era el amigo que iba a llevar unos papeles.
Claro.
Y me dice, hombre, no tengo certeza alguna. Entonces, él nunca me dijo, este es un caso de corrupción. Él, en las grabaciones está dicho, y eso no lo puede controvertir nadie, que dice que no tenía certeza.
Fiscal.
Luego, no pueden hoy, en este debate que me tratan de hacer de naturaleza política, decir que yo sabía desde entonces que había unos contratos corruptos. No, desde entonces el doctor Pizano y yo estábamos indagando cuál podría ser el propósito, y por eso yo le colaboré. Y yo estoy involucrado en esto por haberle prestado un servicio a Jorge Enrique, que me llamó a que le recibiera unos papeles para llevarlos de un punto al otro. Misión que cumplí para que se hicieran las investigaciones por parte de los interesados.
Fiscal, ¿por qué en ese encuentro con el ingeniero Pizano se habla de que esos sobornos estarían vinculados con paramilitarismo? ¿Usted por qué comenta esa opción, o de dónde surge esa posibilidad y no propiamente de que se trate de sobornos, teniendo en cuenta las investigaciones que el señor Pizano había hecho?
Esa hipótesis la construyó el propio doctor Pizano, y está en los audios que reveló Noticias Uno el fin de semana. Él decía, mire, yo estaba investigando algunos de estos personajes y yo los googleo y miro, y algunos tienen como antecedentes, entonces ¿será que puede ser relacionado con paramilitares? Él no tenía certeza absoluta de nada. Él construía hipótesis de la más buena fe y en el mejor cumplimiento de sus deberes. Un hombre de una integridad absoluta, porque él fue el primero en hacer este tipo de investigaciones y tocó a mis puertas en el buen propósito de que se investigara eso por parte de la organización para la cual él trabajaba. Y él fue el que construyó la tesis de que eso pueden ser relaciones que pudiera tener el consorcio con paramilitarismo. Esa era una hipótesis que él había planteado, pero no que él había comprobado.
Fiscal, para tener toda la traza, por así decirlo, completa, ayer traslució que después, ya usted siendo fiscal, el ingeniero Pizano le mandó o le remitió un chat. ¿En qué consistió ese chat y cuál fue la respuesta del fiscal general?
Gracias, doctor Herrera. Pues ocurre que hacia febrero del año 2017, cuando yo ya era fiscal general de la Nación, el fiscal del carrusel de Bogotá, el doctor Balbuena, en su oportunidad hizo una investigación sobre el contrato de Tunjuelo Canoas, y eso dio lugar a que se imputara a un contratista de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que terminó en la imputación y en la condena de ese contratista. Ese contratista, en el año febrero del 2017, mencionó el nombre del doctor Pizano, y en la audiencia de imputación se hizo referencia a ello. Esa circunstancia del señor Fajardo, del contratista de la empresa de acueducto, se dio a conocer en los medios de comunicación, y él me escribió una comunicación muy larga a mi chat privado diciéndome, yo no tengo nada que ver, esto es increíble que el fiscal Balbuena esté en este propósito de involucrarme en estos hechos, etcétera, etcétera. Y hacía una serie, me mandaba una cantidad de evidencias y consideraciones, y yo le dije, mira, Jorge Enrique, discúlpame, pero este teléfono es privado, el chat es privado para unas comunicaciones privadas. A pesar de nuestra amistad, si tú tienes que hacer consideraciones jurídicas a los fiscales de conocimiento, el camino regular es un memorial a la fiscalía. Y ese es el calante del actual fiscal general de la Nación, Jorge Enrique, era una persona muy cercana a mí y a mi familia, pero yo no podía tramitar los intereses particulares de mis amigos por las vías privadas. El país no me perdonaría que mis chats privados fueran comunicaciones de esa estirpe y de esa naturaleza, orientando las investigaciones. Eso no puede ser. Y yo creo que eso de alguna manera molestó un poco a Jorge Enrique, aunque seguimos hablando. De hecho, hace apenas 3 meses, cuando tuve un insuceso familiar, él se hizo presente, me expresó su solidaridad, estuvo en la misa de mi hermana. Mantuvimos esa relación bajo el bien entendido de que unas son los temas personales y otros son los temas institucionales.
Señor fiscal, usted dice que en esa primera conversación, la primera hipótesis del doctor Pizano era que estaban tumbando a Luis Carlos Sarmiento, que era importante que usted le llevara eso porque lo estaban tumbando, y veo en las distintas informaciones que él se quejaba porque Pricewaterhouse no le entregaba los balances. ¿Hay de esa primera conversación alguna derivación frente a responsabilidad también de las firmas de revisoría fiscal y auditoría?
Juan, en ese caso yo recuerdo que la queja del doctor Pizano es, mire, a mí me nombró el doctor Sarmiento como controller de la Ruta del Sol. Entonces yo le debo a él responsabilidad por la integridad del patrimonio que se administra en esta compañía, donde una parte es extranjera, pero la otra parte es del grupo de propiedad del doctor Sarmiento. Por eso yo tengo que presentarle esta información al doctor Sarmiento. Su afán, y recuerdo que la primera llamada telefónica que me hizo recién llegado yo del exterior, es, mire, es que le están haciendo un tumbado y esa es mi hipótesis al doctor Sarmiento internamente. Esa fue la primera aproximación que yo tuve al tema, e inclusive me decía que no le entregaban papeles en la junta directiva. Yo decía, pues tiene el deber de entregárselos, y usted dígale a los funcionarios y mande cartas a la junta directiva. En fin, yo en eso le ilustraba mucho, en el propósito de encontrar la verdad. Siempre todas esas grabaciones, por eso pediré una y otra vez que se dejen oír todas las grabaciones para que se sepa que siempre estábamos haciendo una acción conjunta con Jorge Enrique para que se conociera la verdad.
Pero fiscal, ahí es, ese es el, digamos, usted exhibe muy, y tiene toda la razón, orgulloso y rampante que hay varias indagaciones, hay personas en la cárcel, que eso sí tuvo unas consecuencias posteriormente en la fiscalía, que se abrió y se destapó todo lo que estaba pasando, que esa plata era para coimas, hay personas en la cárcel, como decía, hay personas indagadas, hay personas acusadas ante la Corte Suprema de Justicia, pero lo que le cuestionan a ustedes es que no le pasó nada al grupo Sarmiento, y que finalmente ahí hay personas que estaban en la junta directiva de Corficolombiana y que pues aparentemente a ellos no les ha pasado nada. Hay una persona que es el señor Melo, que estuvo detenido hasta hace algún tiempo, pero que ahí sí no pasó nada, ahí sí nadie sabía, ahí nadie aprobó nada de esas coimas. Entonces, ese es como uno de los grandes cuestionamientos que le hacen a usted, fiscal, obviamente diciendo que usted está protegiendo al señor Luis Carlos Sarmiento, de quien fue abogado.
Mire, Darcy, primero, yo no soy el fiscal de esos casos. Entonces, ¿cómo así que yo estoy protegiendo a nadie? Entonces, quienes dicen eso, lo que estarían afirmando es que los fiscales están cometiendo unos prevaricatos protegiendo a un personaje de la vida nacional. Ese sería el señalamiento. Y yo confío y conozco de la integridad absoluta de ese grupo de fiscales, que ha ido muchísimo más allá de lo que fue la justicia internacional. Es que al país no se le puede olvidar, por ejemplo, que en el caso Lavallato de Brasil se judicializó 78 personas, y que estos fiscales colombianos de tesón, de garra, que son íntegros, han llegado a investigar 86 personas. Están condenadas 6, han acusado 19, han compulsado copias a 10 funcionarios, servidores públicos que tienen fuero especial ante la Corte Suprema de Justicia, y lograron identificar que mientras la justicia internacional hablaba de coimas de 11 millones de dólares, los fiscales colombianos ya van por en exceso en 32 millones de dólares de coimas pagadas en este caso de Ruta del Sol.
Sí.
¿Serán esos funcionarios las que están encubriendo a alguien?
Pero fiscal, si entonces no ha pasado nada con el grupo Sarmiento ni con nadie de su junta, ¿es que ellos no sabían nada frente a este caso de las coimas, que fueron totalmente inocentes?
Muy importante su pregunta. Cuando el doctor Pizano me entrega esos papeles, el doctor Sarmiento y su organización eran víctimas. Oiga bien, en sus palabras es, están tumbando al doctor Sarmiento. Él no hacía señalamientos a la organización como que fuera coautor de delitos, ni más faltaba. Yo puedo dar fe de lo que él me dijo. Eso fue lo que él me refirió. De tal manera que De esas conversaciones queda claramente que él está estableciendo que los socios del doctor Sarmiento están cometiendo indelicadezas. Y ya los fiscales de conocimiento tendrán que seguir indagando sobre lo que aconteció en aquellas épocas. Es que esta investigación sigue su curso normalmente. Esta es una investigación muy compleja que en América Latina es un verdadero paradigma. Mire, Darcy, el reparo que a mí me podría hacer la sociedad colombiana, y sería un reparo absolutamente legítimo, es que estos contratos de los que hablaba en su momento el doctor Pizano, que era un contrato con Constructoración, en donde él mismo se encargó de averiguar qué podría ser y decía yo no encuentro cuál es el fundamento de esto, el caso de Consultores Unidos, el caso de Profesionales de Bolsa, el caso que él mencionaba de Torrosa, todos han sido objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía. Ya 14, pero ¿quién fue el que estableció que eran coimas? La Fiscalía. El reparo que se le podría hacer a la Fiscalía General y al Fiscal General es que respecto de esos contratos, una mano negra, oscura, que no ha existido en esta administración, hubiera puesto en el congelamiento esos contratos, no se investigaran en el tapen-tapen, ¿no?
Bueno, pero hay que decir que había todo un tema internacional a través de Odebrecht y se puso el ojo y sospecharon, empezó todos los países a sospechar de cualquier actividad de Odebrecht en su país, porque ellos mismos admiten que sí, que pagaron un montón de millones de dólares en coimas en cada país frente a contratación que se hacía y licitaciones públicas. Entonces era pues también como obvio que aquí había que revisar todo, fiscal.
Pero es que además usted mismo trabajó un acuerdo.
Y por eso digo que es muy importante que se haya hecho esa investigación. Y por eso estoy registrando que los fiscales colombianos hicieron la investigación y por eso el 25 de julio del 2017 le mostramos al país desde la Fiscalía General de la Nación que se habían encontrado más contratos torcidos, espurios, que son el de Sion. Se encontraron unos que en su época ni siquiera mencionaba el doctor Pizano, de Técnicas Territoriales y Urbanas, el de Grupo Mundial de Ingenieros, en fin, una serie de contratos. Mire, el doctor Pizano me habló de contratos por 24 mil millones. No lo digo yo, lo dice el doctor Pizano en las grabaciones que se dieron a conocer este fin de semana. Y los fiscales de la Fiscalía encontraron contratos que fueron instrumentos de coimas, a la fecha van en 53 mil millones de pesos. Y ayer, por ejemplo, decía el doctor Petro en un reportaje radial, pero es que eso no se ha investigado. Mentiras, ahí están los contratos investigados y están las personas capturadas y hay 14 indiciados. Segundo, que por ejemplo, un contrato de un señor Torrosa, que eso se le archivó, que se le ha puesto polvo. Mentira, uno no puede seguir haciendo debates políticos con fines politiqueros a partir de verdaderas mentiras. El caso del señor Torrosa fue identificado por los fiscales de conocimiento en una inspección judicial que se hizo a Lizama a mediados del año 2017. Y ellos, los fiscales, ellos solos encontraron ese contrato. Desde entonces han hecho inspecciones judiciales, búsquedas selectivas, han obtenido testimonios y han concluido recientemente en la citación a interrogatorio de parte del representante legal de Torrosa, señor Javier Torres Vergara. Entonces, ¿cómo tienen la cachaza de salir a decir en público que dice que se le echó polvo a esa investigación? Pero por Dios, ¿en qué andamos?
Fiscal, ¿cuál fue la respuesta exacta del señor Sarmiento Angulo una vez usted le entrega los papeles que le había entregado Pizano?
Que me agradecía mucho, que le parecía muy importante y que eso tenía que ser objeto de investigación inmediata por parte del vicepresidente contralor del grupo.
Señor fiscal, en cualquier caso usted, hace referencia a que luego de esa conversación con el señor Pizano no se manifestaron con pruebas que estuvieran presentándose irregularidades relacionadas con Odebrecht. Sin embargo, usted confirma que le fue confiada la redacción de un contrato de transacción previa advertencia de que la empresa brasileña no reconocía que esos pagos fueran ilícitos. Estamos hablando de 33 mil millones de pesos. ¿Por qué se da este contrato si verdaderamente hay o no hay algo irregular dentro de esa relación que tenía Odebrecht con la firma que usted representaba en ese momento?
Mire, yo le refiero lo que sé. Lo primero es que, como lo dijo el doctor Pizano, a Dios gracias, a Noticias 1, yo no participé en esas reuniones entre los socios del consorcio Ruta del Sol. Y cuando a mí me llaman 8 o 10 meses después, porque yo entregué esos papeles en agosto del 2015 y me llaman hacia marzo del año 2016 y me piden que elabore un contrato de transacción, me cuentan en ese momento que en las relaciones que habían tenido, que fueron muy difíciles en las discusiones, se había llegado inclusive a que una de las partes le comprara a la otra la participación en la compañía, y frente a esa alternativa, la firma brasileña había propuesto, mire, si ese es el motivo de discusión, nosotros preferimos devolverle al consorcio la suma de todos esos contratos, que eran 33 mil millones de pesos. En ese momento, el grupo que había hecho la investigación a partir de la documentación que había entregado el doctor Pizano, había hecho los requerimientos a Odebrecht, y Odebrecht, fui informado en ese momento, había establecido que a su juicio eran pagos lícitos. Inclusive recuerdo que se me informó que habían entregado un informe de una firma muy prestigiosa de auditoría internacional para soportar que esos pagos eran completamente lícitos. Entonces, entre las partes, no hubo un entendimiento de que ahí hubiera ninguna irregularidad. Tenían una diferencia porque una de las partes decía esos pagos no tienen soporte y la otra decía pues sí tienen soporte. Entonces, o se iban a un pleito o les devolvían la plata, y les devolvieron la plata. ¿Quién fue el que al final pudo saber que esos contratos sí eran fuente de actos corruptos? La fiscalía. La fiscalía, nuestros fiscales, gente de profesión, de carrera, que logró identificar todos esos contratos.
Fiscal, dos preguntas que están relacionadas con el tema político. Lo primero es, ¿en qué estado está esa compulsa de copias que realizó la Fiscalía sobre el tema de Brex, sobre los llamados congresistas bulldozer? Y lo segundo es, si el fiscal general tiene conocimiento, si el señor Gustavo Petro Urrego presentó denuncia ante la Fiscalía sobre esos documentos que ayer reveló que tenía desde hace algunos meses.
En el primer caso en el que usted menciona, la Fiscalía ha hecho compulsas de copias en relación con 10 congresistas que están mencionados en el caso de Odebrecht, y la sala de instrucción, la nueva sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Penal, está asumiendo el conocimiento de esos casos. Y en relación con algunos de ellos, ya la Sala Penal se ha pronunciado y profirió condenas. Específicamente, luego con la Sala Penal hemos venido trabajando muy articuladamente para producir estos resultados. Y en lo que tiene que ver con su pregunta, yo no conozco que el señor Gustavo Petro haya presentado ninguna denuncia de respecto de los gravísimos ilícitos que él dice haber conocido. Él no presentó denuncia alguna ante la Fiscalía General de la Nación.
Señor fiscal, hay algo que uno no entiende muy bien. Usted nos acaba de decir que usted tenía una buena relación con el doctor Pizano, que eran amigos, que eran familias muy cercanas. ¿Por qué lo grabó?
No, ese es un episodio que yo francamente no me explico y no quiero seguir escrutando, porque aquí internamente en la familia pues hay dolor, hay congoja. Tal como se ha traslucido a la opinión pública, pues el mejor amigo de Alejo es mi hijo Humberto. Y pues aquí hay consternación y ya no quiero seguir profundizando en ese hecho, Juan.
Fiscal, una de las voces que se han sentido, o varias de las voces que se han sentido estos días, obviamente, desde algunos miembros políticos, el señor Petro, Ángela María Robledo, es que usted debe renunciar. ¿Eso lo ha contemplado en algún momento? ¿Señor?
¿Cómo es la pregunta, perdón?
Pues que desde algunas voces, por supuesto, le han pedido que usted debe renunciar, que no hay idoneidad, que no hay garantías. ¿Usted ha contemplado en esa posibilidad de renunciar?
Mire usted esta circunstancia. Usted ha hecho la relación de los personajes que están animando el debate. Todos de los movimientos alternativos que han visto en la posición del fiscal general de la Nación en los temas de la paz y de la conducta de las FARC, el cumplimiento absoluto e integral de la legalidad. Yo he sido un muro de contención en la defensa de la legalidad y eso me ha generado unas animadversiones políticas de estos movimientos alternativos que llevó justamente a que hace dos días el señor Jorge Enrique Robledo hubiera dicho, cuando le cuestionaban jurídicamente todo esto, pero es que él sabía de las coimas. No, señor, no sabía. Mire que le preguntaba, bueno, no, pero entonces denunció. No, señor, porque es que la omisión de denuncia, etcétera, se le hacen una serie de consideraciones jurídicas. Dice, bueno, no, es que en últimas este es un debate político. Claro, estos movimientos lo que quieren es hacer un debate político al fiscal y resulta que el fiscal es un servidor público de la justicia. Y los funcionarios judiciales no hacemos política activa. Si yo estuviera en la política, claro que yo aceptaba esa confrontación de naturaleza política, donde el arma más socorrida es innoble, es la mentira, como las mentiras que dijo el señor Petro en el día de ayer, y como las que ha venido sosteniendo el propio señor Robledo, cuando llegó a decir que yo no me declaré impedido en el caso de los contratos, cuando ahí está la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, cuando dice que la información fue absolutamente tapada y esos contratos han sido objeto de absoluta investigación. Entonces ellos quieren llevar a una confrontación de carácter político a un servidor de la justicia y ese no es el escenario. A los fiscales nos juzgan por los resultados. Y el reclamo que se me podría hacer es que esos contratos no estuvieran judicializados y los responsables de semejante felonía y de semejante hecho que es oprobioso contra la ética de la nación no estuvieran respondiendo ante la justicia. Y los resultados son que se está ejerciendo justicia y que los fiscales de conocimiento, los que llevan esos casos, están actuando con profunda integridad y por eso yo siempre saldré a la defensa de lo que hacen los fiscales de la Fiscalía General.
Fiscal, ¿usted insiste en que hay un complot para tumbarlo? ¿Complot de quién?
Pues lo he dicho desde hace varios meses. Es que mire, Erika, ahí este es una posición muy compleja. Yo decidí abandonar mi mundo privado, mi mundo profesional, por servirle al país en un momento en que yo consideraba que estábamos haciendo agua, crisis, desde el punto de vista de la ética pública y privada, y por eso hemos desarrollado ese monumental ejercicio de lucha contra la corrupción que no tiene antecedentes en Colombia, en todos los sectores de la economía, respecto de todas las vertientes políticas y respecto de todas las regiones del país. Lo que hemos hecho en la Fiscalía en lucha contra la corrupción es épico. Y lo hice con ese buen propósito, porque teníamos que recuperar el tejido axiológico del país. Pero yo nunca me imaginé que mis exclientes, que mis amigos de toda la vida, que los que han sido compañeros de trabajo entendieran que mi lealtad con ellos estaba por encima del cumplimiento de mis deberes.
Ah, no, es que un fiscal no puede tener amigos.
No, por ser amigos tienen un régimen de inmunidad, ni más faltaba. Mi deber es con la Constitución y con la ley. Y en estos dos años una cantidad de amigos y de exclientes han tenido que ser objeto de investigación. Y no me arrepiento, porque ese es el deber del fiscal general de la nación. Y entonces todos se sienten ahora perseguidos. Y que el fiscal los está persiguiendo. No, no, no. A Dios gracias, en el sistema colombiano el fiscal le lleva al juez pruebas de sus investigaciones y el que toma las decisiones es un juez. Es que más garantía que un tercero que analiza las pruebas.
Óigame, fiscal, no puedo dejar de preguntarle por la llamada que le entró ayer en plena entrevista con Caracol Televisión, con del señor Ernesto Llamjure, y que ha despertado tantas suspicacias. Que digamos, es normal esa relación con
que
el señor Llamjure,
estemos...
¿de qué hablan?
En todos esos casos nosotros estemos haciendo las investigaciones y no se me exija la lealtad por encima de la Constitución. Eso no me lo permitiría en mi conciencia y eso no me lo permitiría el país y así seguiré obrando.
Sí.
Por eso, frente a esas conspiraciones he dicho, no me voy a entregar, no van a constreñir al fiscal. ¿Qué tal organizando a Jorge Enrique para llevarlo al exterior con el objeto de iniciar investigaciones que además no tienen ningún propósito cuando aquí en Colombia se hicieron las investigaciones de esos contratos. Es que eso está a la luz del día. Esas son actividades absolutamente conspirativas.
No me oyó la pregunta, fiscal, que le entró una llamada ayer del señor Yamhur en plena entrevista con Caracol Televisión y obviamente eso ha despertado todo tipo de suspicacias. ¿Por qué lo llama usted el señor Ernesto Yamhur?
¿Qué tipo de relación? La única suspicacia que no pueden tener mis amigos los periodistas es que me llamen periodistas, porque yo recibo, como todos ustedes de la mesa, llamadas de ustedes todos los días.
¿Y el señor Yamhur de qué le preguntaba? ¿De este mismo caso?
No, es que como ustedes saben, yo estaba en una entrevista en ese momento en televisión y yo no tomé la llamada.
Ah, entonces no pudo hablar.
No, pues eso lo vio todo el país.
Pero sí, claro, lo vimos todo. Yo no tanto porque no veo tan bien, pero me di cuenta que sí lo vieron.
No puede ser.
Eso está pasando, pero fiscal, ¿de qué habla usted normalmente con él?
No, él, como todos los periodistas, buscan siempre información. Yo tengo diálogos con usted permanentemente, usted busca información, todas las mesas de trabajo están buscando información. Yo soy en ese sentido tengo una política de puertas abiertas, no para entregar información específica de casos, porque ustedes saben que yo hago ruedas de prensa que a otras personas también les mortifican, pero son el mecanismo para que todo el mundo tenga información, pero en algunos casos preguntan sobre casos de investigaciones que ustedes mismos van haciendo y que son sus propias iniciativas investigativas, y yo en esos casos prefiero ayudar a orientar las investigaciones a que se cometa un latrocinio a partir de una información que no es correcta. Y en ese sentido yo acepto las llamadas de todos ustedes, como ustedes saben, por eso nunca les he cambiado el teléfono y todos los periodistas me llaman recurrentemente.
El señor Matos fue quien contrató a estos exagentes de la DEA y de la CIA que están haciéndole todo tipo de seguimientos aquí en Colombia y en el exterior a usted, a su familia.
Yo no quiero entrar en esas intimidades, Darcy, pero es evidente que se ha llegado al extremo de contratar exagentes de la DEA, exfiscales de los Estados Unidos, a ver qué pescan, y yo soy un libro abierto de tal manera que pueden seguir en ese propósito.
¿Cuándo sabremos qué pasó con Jorge Enrique Pizano y con su hijo? Si esto fue una muerte accidental, premeditada, o si fue un asesinato.
En el caso de Jorge Enrique, Medicina Legal tiene desde el día de ayer los tejidos que se obtuvieron en la necropsia que hizo una EPS privada y que dictaminó en su momento que había sido una muerte natural, y también humor vítreo que le tomaron a Jorge Enrique en el momento de la necropsia. Esos elementos estaban depositados en el hospital de Facatativá. El CTI accedió inmediatamente cuando ocurrió lo de Alejandro Pizano a esos elementos. Ayer le fueron entregados a Medicina Legal por el CTI y tenemos el imperativo, y el director de Medicina Legal está trabajando con toda la dedicación y con toda la devoción para que podamos conocer el resultado de esas investigaciones técnicas.
Sí, fiscal, en la administración Montealegre se inició un proceso penal en contra del exalcalde Gustavo Petro por un contrato firmado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad con relación a unas motos eléctricas que al parecer no sirvieron. Luego de ayer oír la intervención del doctor Petro en emisora o cabina conocida, quisiéramos saber cuál es el avance que tiene hasta la fecha esa investigación.
Pues todas esas investigaciones iban por muy buen curso. Esa, la de la máquina tapahuecos, la que tiene que ver con las irregularidades del POT en la administración del señor Petro, todas esas investigaciones iban por muy buen camino, pero en el momento en que adquirió la calidad de senador, tuvieron que serle entregadas a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por tratarse de una foral.
Fiscal, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que tiene que seguir en esta ronda.
Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muy amables.
7:11 a.m.
Buenos días. Venía a solicitar mi crédito de vehículo, pero se me quedaron los papeles.
Tranquilo, no necesita ningún documento. ¿Cuál es su nombre?
Urgencio Payá, mire mi cédula.
Listo, aprobado.
¿Ya? ¿Pero los papeles, las fotocopias?
Con Oxiauto tienes tu crédito de vehículo de alta velocidad aprobado en 5 minutos y sin documentos.
Banco de Occidente, somos Grupo.